La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summary Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Las mujeres son o somos constructoras de paz, porque cuando una mujer vive en carne propia, cualquier tipo de violencia termina convirtiéndose en lideresa, trabajando por sus comunidades, promoviendo esos derechos humanos de las mujeres.
Es muy difícil ser mujer y además periodista, trabajar estos temas en medio del conflicto.
Lo que al menos en México estamos mirando, sí, es un atentado hacia la libertad de expresión de las periodistas usando la violencia de género.
Y yo creo que esa es parte de la apuesta que tenemos que hacer desde el periodismo. O sea, cómo efectivamente generamos espacios de conversación, de debate, de diálogo desde esa diversidad para poder redefinir qué es lo que vamos a entender como paz.
Ese es el contexto donde podemos pensar que el periodismo feminista que ponga el ojo en los derechos invisibilizados de las mujeres se las está viendo muy difícil.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un gusto estar con todos ustedes.
Mónica, le cuento que el tema de hoy es mujeres y medios en procesos de paz. Y le cuento que la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género cumple 10 años apoyando a las mujeres de este país en conflicto armado. Para conmemorar su primera década, las integrantes organizaron el Seminario Internacional Mujeres, Medios y Procesos de Paz, que se desarrolló el 2 y 3 de mayo. Participaron destacadas mujeres periodistas que contaron las experiencias en el tema de sus respectivos países. Estuvieron República Democrática del Congo, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y México. Pero, ¿por qué es importante que las mujeres participen en los medios de comunicación en contextos de construcción de paz? ¿Por qué es la comunicación uno de los puntos claves para la promoción de los derechos de la mujer? ¿Por qué es importante promover y proteger un periodismo con enfoque de género en un escenario de posconflicto? Pues estas y otras preguntas serán respondidas por nuestras invitadas de hoy. Ellas son Fabiola Calvo Ocampo, Coordinadora Nacional de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Belén, bienvenida.
Muchas gracias, es un gusto estar hoy con ustedes.
Fabiola, bienvenida.
Muchas gracias.
Pues Mónica y oyentes, como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas han estado muy activas. Antes de profundizar en el tema de hoy, quiero invitarlos a conocer las actividades realizadas esta semana en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Luego de su visita a Colombia del 3 al 5 de mayo de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó un comunicado de prensa en donde expresó su regocijo por la oportunidad de entablar un diálogo con el presidente Juan Manuel Santos y altos representantes del gobierno de Colombia, dirigentes de las FARC-EP, el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, miembros de la sociedad civil, de la misión de la ONU, entre otros actores. En el documento se rinde homenaje a la valentía de los colombianos por emprender el camino de la paz. En cuanto al progreso en la implementación del Acuerdo de La Habana, reconoce las importantes dificultades que esta plantea y celebra los avances realizados por el gobierno de Colombia y las FARC-EP en este proceso y su empeño por lograr una transición hacia la paz que beneficie a todos los colombianos. El Consejo de Seguridad manifiesta su preocupación por los recientes asesinatos de miembros de las comunidades afectadas por el conflicto armado, incluidos líderes comunitarios. Acoge con beneplácito los esfuerzos del gobierno y la determinación al más alto nivel para abordar esta cuestión y pide medidas aún más contundentes para garantizar la seguridad de estas comunidades y la protección de sus dirigentes. De igual manera, la comunidad agradeció la presencia de este organismo de la ONU en el país, así como lo expresó Franklin Munevar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cooperativa en el Meta, durante su encuentro con el Consejo de Seguridad.
Esto fue un sitio de un conflicto increíble, increíble nosotros vivir aquí y ser sobrevivientes. Pero gracias a Dios, aquí estamos en pie y estamos anhelosos de conocer la paz. Muchas gracias por la visita de ustedes, porque de todas maneras nunca se esperaba que esto se viera hoy aquí. Está reinando la paz y queremos que esto se lleve a cabo y se termine por totalmente la guerra en Colombia.
En el marco del mes de la herencia africana, OIM Colombia apoya la segunda muestra itinerante del cine africano Muika 2017 a través del programa Inclusión para la Paz IPA, implementado con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Pueblo de los Estados Unidos. Tras un minucioso proceso de convocatoria, selección y curaduría, se proyectarán 20 películas sobre África y su diáspora, que durante el mes de mayo se tomarán en las salas de cine, universidades, centros culturales, bibliotecas, colegios y barrios en Bogotá, Cali, Cartagena y Providencia. Con una variedad de géneros que van desde el thriller y el drama histórico hasta la ciencia ficción y el falso documental, la Muika abre una ventana a un continente vasto y diverso, tanto en sus realidades sociales como en sus expresiones artísticas. La inauguración se llevó a cabo el 3 de mayo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tres secciones principales componen la muestra: Hecho en África, selección principal de películas realizadas por cineastas africanos; Otras miradas, compuesta por títulos que abordan temáticas africanas dirigidos por realizadores no africanos; y Diáspora, que incluyen historias que giran en torno a la afrodescendencia en el mundo. Por otro lado, esta semana se llevó a cabo la Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas de Seguridad Vial. Esta se centró en la velocidad y en las acciones y políticas que se pueden adoptar para abordar este factor de riesgo de las muertes y lesiones en el tránsito. Los objetivos de la Cuarta Semana Mundial de Seguridad Vial fueron: aumentar la sensibilización acerca de las consecuencias nefastas de la velocidad y los beneficios de reducirla; promover soluciones basadas en evidencias para controlar la velocidad dirigida a las instancias normativas y decisorias; y lograr que los decisores y los encargados por las políticas de seguridad se comprometan a hallar soluciones por el fin de la Semana Mundial. Estos objetivos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en sus metas ODS 3.6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Y ODS 11.2, para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Aunque el desarrollo de los territorios rurales en América Latina ha tenido un comportamiento satisfactorio durante la última década, los indicadores de bienestar siguen reflejando desequilibrios importantes en contra de la ruralidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a petición de los gobiernos de Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, ejecutó el proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Extensión Rural para la Agricultura Familiar, que tiene como propósito fortalecer los sistemas de producción de la agricultura familiar mediante el desarrollo de modelos de extensión integrales que permitan al pequeño productor la adopción de nuevos conocimientos y la ampliación de habilidades y destrezas orientadas a alcanzar la producción sostenible y una participación continua en los mercados. Justamente para discutir y analizar las experiencias, lecciones aprendidas y resultados alcanzados en países de la región respecto a sistemas de extensión rural integrales como parte de un complejo mayor de servicios rurales, se llevó a cabo en Cartagena el Foro Internacional Modelos de Extensión y Servicios Rurales para la Agricultura Familiar los días 10, 11 y 12 de mayo. En el caso de Colombia como país anfitrión, el fortalecimiento de los sistemas de extensión rural para la agricultura familiar es una actividad clave en la reactivación de las economías rurales, generar estabilidad, sentido de pertenencia y arraigo social y abrir nuevos horizontes de desarrollo, lo que es fundamental para lograr la transformación estructural del campo y del ámbito rural necesario para consolidar el proceso de paz.
Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas nuestro tema es Mujeres y Medios en Procesos de Paz, y nos acompaña para ello Fabiola Calvo Ocampo. Ella es coordinadora nacional de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Bueno, empecemos, Belén, por contar a nuestros oyentes por qué es importante que las mujeres participen en los medios de comunicación en contextos de construcción de paz.
Bueno, desde ONU Mujeres y la evidencia mundial así lo demuestra, consideramos que la participación activa de las mujeres y su visibilización como ciudadanas de derechos es un elemento fundamental para toda democracia y para toda transición en un país como Colombia que transita del conflicto a la paz. Hay que recordar que un proceso de paz no es simplemente una negociación política. Detrás de ello hay un proceso por establecer las diversas interpretaciones de la historia del conflicto, sus causas, sus consecuencias, sus responsables y las distintas vivencias que ha habido en torno al conflicto. Y ese entendimiento es fundamental para transitar hacia la paz. Los medios de comunicación en este sentido tienen un papel y un rol y una responsabilidad fundamental. Son responsables de construir esa realidad, de narrarla, de contarla. Y también de contar a la sociedad la interpretación de los hechos que se han vivido. Los medios determinan en gran medida qué temas son esenciales en la sociedad y también los elementos que deben visibilizarse en la agenda pública. Son los encargados de seleccionar a los protagonistas o a las protagonistas de estas historias y para generar, pues, en definitiva, una narrativa de la realidad. Y por ello es fundamental que haya una mayor paridad, un mayor equilibrio en la manera en que se narran estas historias y que las mujeres sean parte de esta narrativa. La historia de Colombia no se puede escribir ni contar sin las mujeres, y su rol, ya sea como protagonistas, como la fuente de información o como la pluma o la voz que narra estas historias, es un elemento fundamental en esta construcción de la realidad.
Bueno, recogiendo algunas de las frases dichas por nuestras invitadas, para hacer una construcción de paz se necesitan voces diversas, porque las mujeres son diversas y eso debe verse reflejado en los medios de comunicación. La historia de Colombia no se puede contar sin la participación de las mujeres. Ahora quiero invitarlos a escuchar en Voces para el Análisis a Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, y a Liliana Hendel, argentina, psicóloga y periodista.
Voces para el análisis. La igualdad, inclusión y no discriminación de la mujer son puntos que Colombia se ha esforzado por alcanzar y que no son ajenos al ámbito periodístico. Un periodismo con enfoque de género, claramente, ayuda a que la sociedad también tenga dicha orientación, de manera que se promuevan y respeten los derechos de las mujeres. Es por esto que Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, afirma que el género femenino, desde el periodismo y otras esferas, brinda un aporte enorme a la construcción de la paz.
Las mujeres dan todos los aportes porque por eso decimos que las mujeres son o somos constructoras de paz. Porque primero, cuando una mujer vive en carne propia cualquier tipo de violencia, pero en este caso esta, pues es esa mujer la que finalmente termina convirtiéndose en lideresa, trabajando por sus comunidades, llegándole a sus comunidades, a su entorno, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a todo el que pueda, promoviendo esos derechos humanos de las mujeres. Es importantísimo seguir hablando del tema, y estas mujeres constructoras de paz son las que nos ayudan a llevar ese mensaje, a transmitirlo, no solamente a sus comunidades. Hemos tenido casos acá en la consejería cuando trabajamos de la mano todo el tiempo con las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto, cómo ellas le transmiten a sus hijas y a sus nietas y cómo ellas se transmiten entre sus familias y en las generaciones que siguen todo el tema, ¿no? Viviéndolo en carne propia, pero después intentando sacar adelante a otras mujeres que podrían estar viviendo violencias, pero que la idea es como prevenir que sigan viviendo esas violencias.
Por otro lado, desde una mirada internacional, Liliana Hendel, periodista feminista argentina, habla justamente de los derechos que el periodismo debe visibilizar en aras de lograr una verdadera igualdad de género.
Yo creo que hay una serie de derechos, por ejemplo, la opción de las mujeres a ser madres si queremos, en primer lugar, a parir cómo, con quién y dónde querramos, y luego a mantener una crianza cómo, con quién querramos, sin que eso signifique un atentado contra nuestra vida laboral. El derecho al aborto, por ejemplo, es un derecho del cual nunca se ha podido hablar con claridad. Hablar de los derechos de las mujeres en torno a su salud reproductiva y a su salud no reproductiva, el problema es que está claramente invisibilizada a los ojos del sentido común de la sociedad. ¿Cuáles son los obstáculos? Se naturalizan tanto las violencias como los obstáculos, y entonces parece que las periodistas y los periodistas gozamos de todos los beneficios de una intensa democracia y nada ni nadie nos impediría trabajar donde querramos. Pero la realidad es que los medios están fuertemente concentrados, son fuertemente hegemónicos. Ese es el contexto donde podemos pensar que el periodismo con enfoque de derechos, en particular el periodismo feminista, que ponga el ojo en los derechos invisibilizados de las mujeres, se las está viendo muy difícil.
Bueno, Fabiola, ya escuchábamos por un lado al sector gubernamental y por otro a Liliana Händel, argentina, psicóloga y periodista, hablándonos sobre cómo el periodismo feminista ayuda a visibilizar derechos de los cuales no se habla en los medios normalmente. Este es el trabajo que lleva a cabo en la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Hablemos precisamente sobre esta. ¿Cuál ha sido ese trabajo que durante 10 años ustedes han liderado en este país?
Sí, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, yo diría, es una suma de experiencias. Tiene un origen lindo porque en Brujas nace la propuesta en una conversación entre periodistas de crear una red internacional. Y digámonos que mi presencia como latinoamericana en medio de las europeas, pues realmente es un puente. En Brujas realmente lanzamos la propuesta, creamos de verdad la red internacional. Y 2 años después hacemos el segundo encuentro donde me vengo con el mandato de crear una red en Colombia. Yo dejo un exilio de 20 años en España. Inicialmente pues fue una tarea nada fácil. De todas maneras, esto empezó con un grupo muy pequeño de jóvenes, de muchachas que ni siquiera habían terminado la carrera. Y el primer reto que tuvimos fue realizar el tercer encuentro internacional en Bogotá. Asistieron 16 países de 4 continentes y realizamos el encuentro en el 2009, o sea, 2 años después. Realmente tuvimos una muy buena acogida. Creyeron en nosotras las agencias de Naciones Unidas, creyó en ese momento el Distrito de Bogotá, la Academia y muchas personas, y luego pues se fueron sumando periodistas. Hemos hecho una serie de tertulias porque un lugar donde hemos trabajado bastante es en las facultades de comunicación y periodismo, donde saldrán los futuros y futuras periodistas. Hemos hecho tertulias sobre diferentes temáticas acerca de los derechos de las mujeres y cómo informar acerca de esos derechos. Hicimos un mapeo en 5 localidades de Bogotá, de la mano de ONU Mujeres, para saber cuál era el estado del enfoque de género, tanto en la academia que había en cada una de esas localidades, en las organizaciones sociales y en los medios de comunicación. Realizamos un proceso en Tunja, un proceso de 1 año con el PNUD y la alcaldía de Tunja. De ese proceso salió un encuentro latinoamericano, una ABC, una cartilla preciosa que se trabajó con ellas y una red de mujeres de Tunja y un nodo de la red de periodistas de Boyacá. Realizamos nuestro programa estrella, Ni Reina ni Cenicientas, del que emitimos 146 programas. Esto lo trabajamos en Canal Capital y con el Canal Capital. Coincidíamos en el tema de los derechos humanos. Realizamos una radionovela, Lazos Invisibles, que tiene 16 cortos capítulos cada uno para ser trabajado en un foro. Se ha emitido en radios comunitarias con una gran acogida. Hemos trabajado dando talleres, conferencias, formación a periodistas en todo el país. En este momento nos proponemos trabajar en procesos, en salas de redacción, con todo lo que eso implica, todo lo que hay alrededor de una sala de redacción. Es decir, que haya realmente una formación integral y que se vincule en la institucionalidad y la academia de ese lugar.
Bueno, pues ojalá sean muchos y muchas personas más que se sumen a conocer y utilizar el enfoque de género en nuestra sección, en su propia voz. Precisamente, tenemos una periodista del Congo que se ha convertido en una de las principales activistas en materia de equidad de género de su país. Escuchemos.
En su propia voz.
Durante sus 20 años de lucha como periodista, la congolesa Kadi Atsuba se ha convertido en una de las principales activistas en materia de equidad de género en medio del complejo conflicto entre gobierno y grupos rebeldes que su país ha atravesado durante décadas, y en donde las mujeres han sido víctimas de enormes atrocidades y masacres. Durante el seminario de Mujeres y Medios en Procesos de Paz, Cady habló de la forma en la que logró posicionar en la agenda mediática temas de alta relevancia para las comunidades de mujeres del Congo. Además, sentó categóricamente su posición frente a los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno congolés y los movimientos alzados en armas.
Los acuerdos de paz en el Congo no tuvieron en cuenta a las mujeres. Para el acuerdo, las mujeres son completamente invisibles. Algunas veces acompañaban a quienes firmaron el acuerdo y se convirtieron en mujeres florero, pero nunca tuvieron una voz. Por ende, para nosotros los acuerdos no sirven para nada. Si no hay mujer en el acuerdo, no hay acuerdo. En el Congo hemos logrado que los medios de comunicación hablen sobre temas difíciles de abordar, asumir y publicar como la violencia sexual. Temas como la mutilación sexual, el matrimonio y el embarazo infantil dejaron de ser un tabú y la población hoy en día está mucho más sensibilizada al respecto. Esto lo logramos rompiendo el silencio para que estos temas se volvieran habituales en las conversaciones cotidianas. Para ello se impulsaron distintas campañas y programas de formación de periodistas en temas de violencia sexual, de la mano de distintas organizaciones sociales. Los talleres de capacitación tuvieron unos resultados extraordinarios. Sería interesante ver a países como Colombia formando a sus periodistas para incluir estos temas en la agenda mediática.
A lo largo de su trayectoria, Cady Atsuba ha ejercido su labor en diversas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación como Radio Okapi, creada en 2001 por la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Durante el seminario, Cady compartió algunas de sus experiencias y lecciones más significativas que sin duda pueden ser tenidas en cuenta en un proceso de paz como el que actualmente atraviesa Colombia.
Llevo 20 años como periodista, es decir, 20 años en la lucha. En mis inicios trabajé en la radio pública. Generalmente las mujeres hacíamos programas dedicados a la cocina o radioteatros. Era imposible que las mujeres tratáramos temas políticos. Sin embargo, yo corregía los textos de los hombres, ya que era mucho más culta que ellos. Mis colegas y yo estábamos cansadas y creíamos que era necesario romper el silencio. Fue ahí que decidimos organizar la huelga del café, que consistía en no prepararle el café a los hombres. La función del periodista es, ante todo, darle la palabra a la gente y especialmente a las mujeres. Nuestra estrategia ha consistido en adaptar las emisiones y contenidos de radio a las problemáticas de las mujeres, llevarlas a las estaciones de radio y que exista una experiencia interactiva para tratar los problemas. También hemos entregado radios a las mujeres, ya que en el Congo no era habitual que los hombres permitieran a sus mujeres contar con un aparato de radio. Es esencial que las mujeres hagan parte del mundo radiofónico, no solo como oyentes, sino también como participantes.
Increíble la historia y el trabajo que le ha tocado realizar a Cady, lo que la ha convertido precisamente en una de las principales activistas en materia de equidad de género en medio del complejo conflicto entre gobierno y grupos rebeldes de su país. Belén, desde la experiencia de ONU Mujeres, ¿cuál ha sido o es el rol de las mujeres en los procesos de paz y particularmente en nuestro país, en Colombia?
Sí, bueno, basados en los datos que tenemos a nivel mundial, tenemos evidencias que indican que cuando las mujeres son incluidas en los procesos de paz, es decir, participan activamente, hay un 20% de aumento en la probabilidad de que el acuerdo trascienda a los 2 años y un 35% de que dure al menos 15 años. Esto es muy importante porque esta evidencia indica que cuando las mujeres participan, la construcción de la paz es más sostenible. Es muy importante. El empoderamiento de las mujeres como participantes efectivas en procesos de negociación puede tener un gran impacto y así lo estamos viendo en Colombia. Un tercio de los participantes en las negociaciones en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC-EP fueron mujeres. Ellas participaron no solo como plenipotenciarias, que sobre todo en el caso del gobierno fueron adquiriendo un rol importante, pero también en el caso de las FARC, sino también en términos de proveer insumos, de generar reflexiones en torno a cada uno de los puntos de negociación. Sabemos que las mujeres además jugaron un rol importantísimo en momentos de enorme tensión en la mesa de negociaciones. Hay que recordar que un proceso de negociación política para poner fin a una guerra de tantos años es un proceso muy complejo, es un proceso que busca generar o trascender profundas desconfianzas, y en este sentido el rol de las mujeres ha sido muy importante. Y además participó una gran cantidad de mujeres de la sociedad civil, tanto mujeres víctimas del conflicto armado como mujeres lideresas de procesos sociales para la igualdad de género y los derechos humanos. Y en este sentido vimos que el resultado de esta participación tuvo un impacto muy específico. Por ejemplo, los acuerdos de paz a día de hoy tienen al menos 99 disposiciones de género, es decir, disposiciones que garantizan o la participación de las mujeres o medidas específicas para que las mujeres puedan acceder a los elementos que provee el acuerdo de paz, por ejemplo, el acceso específico a la propiedad y a la tenencia de la tierra en el ámbito del desarrollo rural integral, o a medidas de justicia transicional que garantice la protección de sus derechos. Todo el sistema integral que se deriva de los acuerdos de paz para la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición tiene medidas específicas de derechos de las mujeres, incluyendo el que la violencia sexual sea un delito no amnistiable, un tema que nos parece absolutamente fundamental, dado que es un grave delito que se ha cometido en el marco del conflicto. Y además, se ha conseguido que todo el acuerdo tenga un mecanismo de participación de las mujeres. Esto es inédito en otros procesos de paz del mundo. No solo hubo una subcomisión de género durante la negociación en La Habana, que permitió que todos estos elementos se incorporaran, sino que en el momento de la implementación en el que estamos ahora, se va a crear una instancia especial de mujeres, que tendrá 7 mujeres representantes de la sociedad civil colombiana, quienes darán seguimiento a la implementación, quienes darán insumos y quienes podrán realmente verificar, de algún modo monitorear, que el acuerdo está integrando toda esta perspectiva de género. Esto es una gran diferencia con respecto a otros acuerdos de paz. Es una gran victoria por parte de las mujeres colombianas, y creemos que, y desde Voces Unidas creemos que hay una tarea muy importante de difundir esta información, que las mujeres colombianas realmente se apropien de estos contenidos, porque es una oportunidad histórica de generar una construcción de paz desde la inclusión de las mujeres.
Bueno, Belén, importante que usted mencione esta instancia especial, porque precisamente hay una convocatoria abierta en la que pueden participar mujeres líderes de todas las regiones del país. Pueden ingresar a la página web del Alto Comisionado para la Paz o la página web de ONU Mujeres para que vean cómo pueden participar y ser elegidas. Serán elegidas solo 7 mujeres y tendrán la oportunidad de influir en la implementación de los acuerdos. Bueno, Fabiola, la red en estos 10 años ha tenido que vivir diferentes contextos. Por un lado, ustedes inician en un momento en el que en el país está en guerra, luego viven los diálogos de paz y ahora el posacuerdo, el posconflicto. ¿Por qué es importante promover y proteger un periodismo con enfoque de género en un escenario precisamente como el que estamos viviendo ahora, el de posacuerdo?
Pues es importante realmente porque, en primer lugar, si la paz no se hace con las mujeres, no es posible que haya paz. Si las mujeres no participamos en este proceso, no podemos hablar de una construcción democrática. Por lo tanto, en primer lugar, es importante que las mujeres estemos, que nuestra presencia esté, nuestra voz se escuche. Y otra, pero no es suficiente, y aún así, eso tampoco es suficiente. Porque por el hecho de ser mujer no vamos a tener una actitud de defensa de los derechos de las mujeres. Esto es una labor de concienciación que nos corresponde hacer, que las mujeres que estemos en los medios podamos introducir un enfoque de género desde los derechos de las mujeres y un enfoque de cómo, qué hay detrás de la palabra, ¿no? Porque las palabras tampoco son ingenuas. Realmente, cómo usamos la palabra y cómo utilizamos también las imágenes. Entonces, eso tiene una interpretación y tenemos que saber hacerlo, que es un lenguaje incluyente y no discriminatorio. algo que es muy desconocido, que trabajamos, pese a que es tan sencillo que uno lo lee y es tan elemental, el apartado J de la plataforma de Beijing, pero aún así no se ha logrado en el país.
Importante lo que nos dice Fabiola, si la paz no se hace con las mujeres, no se puede hablar de paz, no se puede hablar de una construcción democrática, y también nos habla de la importancia de usar un lenguaje incluyente. Es momento de escuchar experiencias territoriales en zonas de conflicto en nuestro país.
En su propia voz.
Mi nombre es Soraya Bayuelo, del colectivo de comunicaciones Montes de María y, bueno, Premio Nacional de la Paz. Es muy difícil ser mujer y además periodista, trabajar estos temas en medio del conflicto, pero justamente lo que trabajamos y lo hicimos fue de la mano de las estrategias de comunicación, la comunicación como pretexto para poder hablar de los derechos de las mujeres, para las rutas de los derechos, que la palabra circulara, porque es que ahora podemos hablar más alto, pero es que antes no podíamos ni hablar. Estamos volviendo como a ese estado de equilibrio, pero obviamente que en este paréntesis de la guerra que fue tan profundamente doloroso, nosotros tenemos que ir a ver qué ha pasado con estas mujeres, y no solo con las mujeres, con las comunidades, con sus hijos, con su núcleo familiar. Muchas de ellas, incluso mucho más allá de eso, fueron violentadas en sus propios cuerpos por todos los actores del conflicto. El cuerpo como botín de guerra, el cuerpo como pretexto para aniquilar al otro, ¿no? Pero lo que no pudieron aniquilar es la dignidad de las mujeres. Y tampoco callarnos, porque no nos vamos a callar. Entonces nos buscábamos las estrategias que pudiéramos buscar, así sea que sin hablar, se pudieran hacer. Fue así como inventamos un cineclub, como hemos empezado a hacer unos pequeños laboratorios de construcción de la memoria histórica, donde en la primera instancia, como individualmente, podíamos narrarnos para hacer catarsis, para aliviar el alma, para curar. Y luego de curada, vamos a la calle, vamos a ver, a juntarnos con otras. Y es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? No es fácil, porque cómo es hacer memoria en medio del conflicto tampoco, pero desde la voz pública y política de las mujeres en los Montes de María hemos seguido avanzando. Entonces creo que son varios aportes que podríamos hacerle y son muchas historias que hay que narrar para volver de nuevo a buscar ese equilibrio. Creo que uno nunca desea la guerra, nunca debiera pasar ni nunca debe volverse a repetir. Pero esas oportunidades que tuvimos en un momento dado supieron canalizarse. Y en este momento creo que hay una buena apuesta por seguir transformándose y transformar el contexto, lo que tienes alrededor. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en grupos de pequeños círculos que le llamamos colectivos, con énfasis en que sean las mujeres, por ejemplo, en su propia voz y narren la memoria, y luego ellos hacen un banco de historias y en ese banco de historias dicen y deciden ellos qué quieren poner en lo público, con su voz pública y política. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un primer documental que se llama La Palabra de Mujer, la vida y la convicción en los Montes de María. Tenemos las mujeres con los pies en la tierra. Tenemos varios documentales, pero es dando la importancia a la propia voz pública y política de las mujeres, sin imponer nada. Simplemente hay unas herramientas comunicativas que se comparten, que ellas las apropian y luego las desarrollan.
Bueno, Soraya nos comentaba cómo las mujeres pueden ser violentadas en sus cuerpos, pero nunca aniquilar su dignidad, nunca silenciarlas. Ella nos contaba cómo se apoya también con diversas herramientas para visibilizar la voz pública y política de todas las mujeres. Bueno, ONU Mujeres, junto con UNFPA y PNUD, han apoyado a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género en diversos proyectos. Uno de estos fue el Seminario de Mujeres y Medios en Procesos de Paz, procesos de formación, producción de programas de televisión, entre otros. Cuéntenos, Belén, acerca de estos proyectos. ¿Qué otros programas, experiencias ha liderado ONU Mujeres que justamente promueven un periodismo donde se tenga en cuenta este enfoque, el enfoque de género?
Efectivamente, ONU Mujeres ha estado apoyando distintas iniciativas para promover justamente el periodismo con enfoque de género. Esto en dos vías principalmente. Por un lado, en el tema de formación a periodistas y medios de comunicación para que su tarea periodística y comunicativa incorpore esta mirada para romper estereotipos y para fomentar un lenguaje más inclusivo y que nos ayude a esa transformación de la realidad hacia la igualdad. Pero en segundo lugar, también hemos trabajado con medios de comunicación para que el cubrimiento que hacen de los temas tenga una priorización de historias de vida de mujeres, de situaciones que viven las mujeres, de la realidad que se vive en términos de igualdad o desigualdad de género en Colombia. Y en ese sentido promovemos que los medios de comunicación se comprometan con la transformación cultural, con la transformación hacia la igualdad. Hemos apoyado a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género en distintas iniciativas, incluyendo el seminario internacional que comentabas, y a partir de eso hemos podido ver cómo esta tarea tan importante que hace esta red avanza de un modo muy significativo la agenda de igualdad en el país. Además, hemos apoyado el desarrollo de materiales, estrategias comunicativas en campañas específicas, incluyendo una campaña que está activa en este momento que se llama De Igual a Igual, que nos ha permitido hacer talleres de sensibilización a periodistas y profesionales de comunicación a través de estrategias que lo que propenden es fortalecer la visibilización de agenda de derechos de las mujeres a través del ejercicio periodístico. Nos hemos aliado en el marco de esta estrategia con medios de comunicación, como puede ser el Espectador, en el cual hemos hecho piezas comunicativas, específicamente historias de vida de mujeres en zonas muy afectadas por el conflicto, con multimedia y con distintas herramientas que permiten comunicar estas historias de modo que llegue a toda la sociedad. Nos hemos aliado con la casa editorial El Tiempo por medio de la campaña No es hora de callar, y quien la lidera, Ginette Bedoya, y a partir de esa alianza hemos promovido justamente formación a periodistas y compromiso por parte de los directores de medios de comunicación. Y adicionalmente, pues en toda nuestra tarea hemos promovido apoyar y acompañar los esfuerzos de las mujeres colombianas en la construcción de la paz, en sus tareas comunicativas, incluyendo la Cumbre de Mujeres y Paz, que es una coalición de organizaciones que ha venido incidiendo desde el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, y que parte de su tarea es una tarea comunicativa. Y nuestro rol ha sido acompañar esa tarea de comunicación para que su incidencia tenga un impacto, digamos, del mayor nivel. Y en este sentido, creemos firmemente en el rol de los medios y de los periodistas y las periodistas para consolidar justamente esta transición hacia la paz, y seguiremos apostando por trabajar con ellos y con ellas y con los medios de comunicación para que tengan cada vez pues un rol más significativo en esa transición de inclusión de las mujeres y de igualdad de género.
Reiteramos entonces la invitación a los y las periodistas y medios de comunicación para que incorporen el enfoque de género en su trabajo y cubrimiento periodístico. Bueno, Fabiola, la red lleva a cabo seminarios, como lo dijimos antes, talleres, conferencias a lo largo del país. ¿Cuál ha sido el impacto en el cambio de discurso periodístico que ha logrado tener la red en Colombia? ¿Y de qué manera ha logrado visibilizar la necesidad de un enfoque de género en el periodismo colombiano?
Bueno, mencionaste el tema de la experiencia en el Congo, de la República Democrática del Congo. Realmente nos esforzamos muchísimo. Nadie se alcanza a imaginar todo el esfuerzo que hizo el PNUD y la red para que CADI estuviese aquí. Y realmente todo el mundo, una vez le escuchó, dijo, valió la pena. Valió la pena porque es una experiencia que hay una serie de aspectos muy similares al nuestro, pero también en otros aspectos en los que nos alejamos. Podemos estar a 50 años o más de diferencia con la situación del Congo, sin embargo, en temas de conflicto armado, en temas de violencia contra las mujeres en medio de ese conflicto, realmente es muy parecido a la situación horrenda que hemos vivido en Colombia. Entonces, en ese sentido, hay aproximaciones y hay lejanías. Quiere decir que cuando las mujeres no tenemos que plantearnos si podemos o no podemos entrar a un medio de comunicación como les pasa a ellas. Para ellas el ejercer el periodismo ha sido como tacharlas de prostitutas, de todo lo que sea palabra para denigrar a una mujer, y no esto porque quiere respetar a las prostitutas, es porque la palabra que se ha utilizado para denigrar de una mujer. Entonces, en ese sentido me parece que sí, que hay cambios, y eso tiene que ver con una cosa que ella está liderando allá, y es la lucha del movimiento de mujeres por sus derechos, por el derecho a la igualdad, manteniendo la diferencia. Y realmente yo creo que aquí se ha logrado muchísimo, y el movimiento de mujeres ha logrado mucho, tanto que logró incidir en el enfoque de género, en la transversalidad, en los acuerdos de La Habana. Que se cumpla o no, pues eso lo tenemos por delante, porque hay muchas leyes en pro de nuestros derechos que no se cumplen, como no hay presupuesto en las secretarías de la mujer, como no hay presupuesto en la Consejería Presidencial. Entonces, realmente no es suficiente, las leyes no son suficientes. No obstante, eso sí marca una diferencia con lo que en este momento está pasando en el Congo. Ahora, si lo que hemos hecho ha incidido o no, yo creo que los cambios se dan, son lentos, y mucho más los cambios culturales. Eso realmente empieza uno, o sea, no tenemos un barómetro todavía, pero sí nos damos cuenta que cuando vamos a las facultades de comunicación y periodismo, queda un grano. Cuando hacemos un taller, aparecen gente que quiere vincularse a la red, ¿no? Ese proceso que hicimos en Tunja, hoy tenemos un nodo activísimo en Tunja. Y lo mismo, pues están promoviendo, hay un nodo en la Universidad Central de estudiantes de periodismo, próximas a terminar, pero ahí están y están empezando a asimilar lo que trabajamos en la red de periodistas. Y estamos trabajando por nodo en Barranquilla, en Medellín, o sea que el trabajo no es rápido como una quisiera, es lento porque también es una concepción que tenemos en esta red de periodistas. No nos interesan que seamos 5.724. Nos interesa que las que estemos podamos tener esa formación permanente, las que vayan llegando igualmente, pero que a su vez seamos una escuela que genere impacto.
Bueno, supremamente importante el trabajo que ha llevado a cabo esta red en el país. En nuestra siguiente sección, Voces que enlazan opiniones, dos periodistas, una mexicana y una chilena, nos cuentan sus experiencias profesionales de lo que han tenido que vivir en sus respectivos países.
Voces que enlazan opiniones.
Los diferentes conflictos alrededor del mundo han representado un reto para el periodismo y su aproximación a los mismos, como en el caso de México, donde temas como el narcotráfico y la corrupción representan un riesgo para la labor periodística y la libertad de prensa. Según el reporte anual publicado por Periodistas Sin Fronteras, durante el 2016 9 periodistas fueron asesinados en razón a su trabajo en dicho país. En lo que va corrido de 2017, la cifra va en 3. En este contexto, las mujeres periodistas se ven especialmente expuestas a la violencia. Lucía Lagunes, periodista y socióloga mexicana, explica la situación actual de las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión en México.
Yo creo que hay un tema de violencia, tanto, digamos, al momento de estas coberturas, pero también a veces de las fuentes. Lo que al menos en México estamos mirando, sí, es un atentado hacia la libertad de expresión de las periodistas usando la violencia de género. Y eso lo que está inhibiendo es precisamente el que puedan avanzar las mujeres periodistas dentro de los medios de comunicación. Seguimos teniendo como reto cómo desentrañar lo que significa la desigualdad para las mujeres. México sigue siendo un país de grandes contrastes, y a esto se suma el contexto de violencia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Contextos que están generando mucho más violencia a las mujeres, mayor desigualdad. Seguramente veremos crecer el analfabetismo en esas entidades federativas. Es decir, las niñas ya no pueden salir a la calle, mucho menos pueden ir a la escuela, porque hay un riesgo de que pueda pasar algo. Es decir, no solamente que las asesinen, sino que pueda pasar un abuso o que sean secuestradas y metidas a las redes de trata.
Por su parte, Victoria Uranga, doctora en periodismo y comunicación, relata su experiencia como periodista durante la dictadura en Chile.
La experiencia de Chile no es una experiencia de guerra, sí todo el horror de las dictaduras de 17 años, donde los medios tuvieron, y los periodistas en particular, responsabilidades en que incluso se generara una dictadura por una alta polarización en el comienzo, pero también en la recuperación de la democracia, en el mantener la esperanza de que habían otras formas de construir un nuevo gobierno, en mantener como la moral alta en un tiempo de mucho dolor y sufrimiento, desde el poder ser capaces de contraponer visiones y versiones de lo que estaba ocurriendo ante una hegemonía del discurso, y también como siendo capaces de visibilizar actores distintos a los que estaban como básicamente los oficiales, en sobre todo en la televisión, en los medios audiovisuales. Los acuerdos de paz, de restitución, no son, no es que esté todo resuelto, más bien ahí empezamos de nuevo un otro tipo de búsqueda de trabajo. Nosotros cuando estábamos en la dictadura, digamos, el lema que hubo en contra de Pinochet en el plebiscito era como la alegría ya viene. Ganamos el plebiscito, pero la alegría no llegó per se, ¿cierto? O sea, llegó a medias. Y una de las cosas muy feroces que hubo fue que, por ejemplo, los medios que habían tenido este rol vital de lucha contra la dictadura perdieron todo apoyo. Y yo creo que esa es parte de la apuesta que tenemos que hacer desde el periodismo. O sea, cómo efectivamente generamos espacios de conversación, de debate, de diálogo desde esa diversidad para poder redefinir qué es lo que vamos a entender como paz.
Fabiola, como pudimos escuchar, los diferentes conflictos alrededor del mundo han representado un reto para el periodismo. El caso de México, los temas del narcotráfico y la corrupción y Chile durante la dictadura militar representan un riesgo para la labor periodística y la libertad de prensa. En este contexto, las mujeres periodistas se ven especialmente expuestas a la violencia. La semana pasada se llevó a cabo con éxito el seminario Mujeres y Medios en Procesos de Paz. ¿Qué conclusiones, enseñanzas y metas a futuro dejó este encuentro? Y a su vez, ¿cuáles son esos retos que aún persisten?
Bueno, mira, sobre la participación de México y de Chile, me parece que es muy, muy importante, porque la situación que está viviendo México, pues es una situación exacerbada y que realmente está muy centrada también en las mujeres, ¿no? El caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, que parecía una cosa aislada, hoy lo que han hecho, digámonos, el narcotráfico es generalizar esa violencia contra las mujeres y entre ellas contra muchísimas mujeres periodistas. Que esa situación ya la vivimos aquí y esperamos de verdad que no se repita, pero se está dando, digámonos, lo que vivió en la etapa de transición en Chile, que es la autocensura. Estaba ahí implícita el miedo a hablar, el miedo a informar. Y yo creo que en este momento en Colombia, porque es que no podemos pensar que los medios nacionales, que tristemente son dos periódicos, eso nos habla de la democracia, realmente no es lo que pasa en las regiones, y en las regiones donde aún está el conflicto, ¿no? Entonces, hay autocensura, todavía aquí hay miedo, y eso fue lo que pasó en la transición de la dictadura a la democracia en Chile, y creo que suele pasar en casi todas esas transiciones. ¿Qué nos dejó este encuentro, este seminario? En primer lugar, una gran apuesta y una gran confianza en saber que como red podemos, y no solamente como red colombiana, sino luego hicimos una reunión de la Red de Periodistas con Visión de Género de las Américas, que apenas está en construcción, ¿no? Porque queremos vincular a Estados Unidos y a Canadá en esa red. Logramos hacer una reunión y logramos entender que realmente es una manera de aproximar un país con otro, de intercambiar experiencias, y fue lo que hicimos en ese seminario. Lo que hicimos fue no hablarlo entre nosotras, sino proyectarlo hacia la sociedad, proyectarlo hacia otros y otras periodistas para que conozcan de primera mano esa información y esas experiencias. Finalmente sacamos un documento que se llama 20 razones y estrategias para informar sobre los derechos de las mujeres en La Paz. Esas 20 razones, pues queremos hacerlas circular a lo máximo. En este momento se le está haciendo un trabajo de diseño, no de edición, ya quedó lista y aprobada. Esas 20 razones van a llegar a todos los medios, a periodistas, a estudiantes de comunicación y periodismo. Es decir, vamos a circularla todo lo que a nosotras nos sea posible y lo que el alcance nos dé.
Como resultados, documento 20 razones y estrategias para informar sobre los derechos de las mujeres en La Paz y la importancia de proyectar el trabajo y las experiencias hacia la sociedad y hacia otras y otros periodistas. Y ojalá también se pueda llegar a consolidar la Red de las Américas, Red de Periodistas con Visión de Género de las Américas. Recordemos que Todo este trabajo y este material lo pueden encontrar en la página de la Red de Periodistas con Visión de Género, que es www.redperiodistasgénero.org. Escuchemos ahora dos nuevas experiencias, esta vez de mujeres periodistas, una de Guatemala y otra de El Salvador.
La voz experta.
Entre 1991 y 1996, un acuerdo de paz entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca dio fin a un conflicto armado interno que por 3 décadas había azotado a la población guatemalteca. Rosalinda Hernández Alarcón, fundadora de La Cuerda, una publicación feminista que surge luego de la firma de estos acuerdos, explica por qué decidió darle un enfoque periodístico feminista a su trabajo y cuál fue una de sus iniciativas para incentivar la visibilidad de las mujeres durante este proceso.
Lo que aplico es un periodismo feminista. Entonces, si las feministas decimos que lo privado es un asunto público, de que los hombres no son violentos de nacimiento, sino que existe un patriarcado, no es que sean los hombres malos, sino hay toda una ideología que se reproduce en la iglesia, en la casa, en la escuela, y que es posible transformar actitudes. Entonces, eso te da una fortaleza que no te permite cansar. Aunque una de las participantes de la guerrilla era mujer, ella misma sabía que muy poco tenía que decir. La participación de las mujeres más que en el proceso es como las mujeres que los entendieron como una agenda de gobierno, como una agenda de Estado, esas son las mujeres que se empezaron a hacer visibles. Entonces ellas fueron ganando sus espacios. Yo como Red de Mujeres Periodistas en Guatemala hicimos un directorio de poner, ubicar, si quieres entrevistar sobre tal acuerdo, entrevista a quién, porque no es fácil. Hay que hacer un trabajo en conjunto, animándolas a que hablen, dándoles algunas pautas, algunas recomendaciones, pero lo que nos enfrentamos todas es que encontrar fuentes femeninas no es fácil. Si las mujeres no quieren hablar es porque mucho tiempo han estado calladas, pero yo sí he comprobado que cuando las mujeres se animan a hablar, ya nadie las detiene.
Así como posicionar a las mujeres como un actor clave y protagónico en los procesos de paz es uno de los grandes desafíos, también lo es la igualdad de condiciones para las periodistas mujeres. María Sidón Kiernan, editora del diario El Mundo de El Salvador y ganadora del Premio del Periodismo de Investigación en las Américas, habla al respecto y explica el reto aún persistente de que los temas de género ocupen un lugar en la agenda mediática.
En las redacciones donde he trabajado antes en los medios salvadoreños, la mayoría somos mujeres, pero donde puede haber bastante presencia de mujeres en jefaturas, nunca son jefas de medios ni jefas de redacción. Se llegan a editora, la mayoría, ahí se queda. Y es muy duro para las mujeres, sobre todo las que son madres. Como decía una colega del Espectador antes, que se haga compatible su trabajo con su vida personal, familiar. La colectiva feminista tiene un programa de radio que se llama La Radio de Todas, donde se tratan todos los temas relacionados con género y con mujeres y derechos de las mujeres. Y hay un espacio de radio del ISDEMU, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Yo pienso que eso está bien como iniciativa y es un referente, pero hace falta que se vea también en los medios comerciales para que sea más generalizado, porque las audiencias se quedan con lo que hacen los 3-4 medios grandes. Y en esos medios grandes todavía el espacio de las mujeres es algo marginal o como muy aislado.
Nuestras invitadas nos hablaban de la importancia de dar un enfoque de género al trabajo periodístico para incentivar la visibilidad de las mujeres en los procesos y el reto que aún persiste para que temas de género ocupen un lugar en la agenda mediática. Ya para terminar, Belén, la Plataforma de Acción de Beijing contempló 12 esferas de interés especial, luces rojas sobre las que los estados debían poner atención. Una de esas esferas es la comunicación, apartado J. ¿Por qué es la comunicación, Belén, uno de los puntos claves para la promoción de los derechos de la mujer?
Bueno, este es un tema fundamental, porque la Plataforma de Acción de Beijing es la plataforma o el marco de referencia para avanzar en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, Y esta plataforma cumplió en el año 2015 20 años. Entonces hemos hecho una revisión en todos los países del mundo sobre cómo se ha avanzado en cada una de las esferas, en la educación, en la salud, en la participación política y desde luego en los medios de comunicación. Desde la conferencia de Beijing hemos observado que ha habido algunos progresos importantes en este tema de la comunicación con enfoque de género. Por ejemplo, el porcentaje de historias relatadas por mujeres ha aumentado en la mayoría de las áreas temáticas y las mujeres se encuentran entre los usuarios más activos de los medios sociales en todos los países. Cada vez más conocemos las historias de mujeres que contribuyen a construir paz y desarrollo desde sus territorios y cada vez vemos más noticias de mujeres políticas, empresarias, deportistas. No solo porque cada vez más las mujeres acceden a cargos de liderazgo, sino también porque los medios de comunicación se comprometen a contar estas historias. Sin embargo, con un simple examen rápido de los contenidos de medios de comunicación, se observa que todavía queda mucho por hacer. Muchos contenidos siguen reforzando estereotipos de género, siguen victimizando o revictimizando a las mujeres, por ejemplo, cuando transmiten información o contenidos en torno a la violencia contra las mujeres. Los protagonistas de las noticias relacionadas con sectores considerados duros como política o economía siguen siendo mayoritariamente hombres, pese a los grandes aportes de las mujeres, y pocas mujeres ocupan los puestos de alta dirección en los medios de comunicación. Como mencionaba anteriormente, los datos globales que tenemos nos indican que el 24% de las personas vistas, escuchadas o leídas en los medios eran mujeres, o sea, solo el 24%, y el mundo online refleja una figura similar, el 26% de las personas son mujeres. Y estos resultados muestran una persistente y grave disparidad a estas alturas, en el año 2017, ya 22 años después de la Plataforma de Acción de Beijing, y esa representación de mujeres y hombres en las noticias y en los medios todavía es muy dispar y hay una enorme brecha que hay que avanzar. A este ritmo, para que nos hagamos una idea, a este ritmo de representación en los medios de comunicación, en la política y en todos los ámbitos de la sociedad, el Foro Económico Mundial estimó el año pasado que nos tomaría 170 años cerrar las brechas de género respecto a las oportunidades económicas, políticas, educativas y de salud entre hombres y mujeres. 170 años tendríamos que esperar si seguimos a este ritmo. Entonces, el llamado es a que aceleremos y que los medios se comprometan a ello. Como una expresión viva desde el propio ejercicio periodístico de las recomendaciones del apartado J de esta plataforma de acción de Beijing, podemos decir que es posible otra forma de hacer periodismo desde las mujeres para el conjunto de la sociedad, desde la inclusión y desde la participación de las periodistas, visibilizando los aportes, las propuestas y el rol clave que tienen las mujeres en la sociedad colombiana. Y no es solo posible, es un tema urgente y necesario para el país que Colombia sueña.
Bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de participar en el seminario Mujeres y Medios en Procesos de Paz y quisiera terminar con la frase de Kadia Tsuba, periodista y activista congolesa, Premio Príncipe de Asturias. Las mujeres que se dieron el lujo de ser periodistas debieron trabajar 10 veces más que los hombres. Son esfuerzos que se deben hacer, pero a su vez la sociedad, desde todas sus esferas, debe ayudar a abrir estos espacios a las mujeres.
Y para terminar también, Mónica, la invitación para que todas las y los periodistas ingresen a la página de la Red de Periodistas con Visión de Género, se enteren de lo que ellos están trabajando y que adoptemos el lenguaje incluyente para iniciar este camino hacia la paz. Yo me comprometo.
Yo me comprometo también, Dagoberto, por supuesto.
Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Fabiola Calvo Ocampo, coordinadora nacional de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, la próxima semana tenemos otra cita con otro tema de interés. Los estaremos esperando. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.